Oeste. Está con nosotros el intendente de la Municipalidad de Río Turbio, Darío Mena. Intendente, buen día, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Paulino? Buen día para vos y toda la audiencia.
Bueno, tenemos una vasta agenda porque después de las elecciones, salvo por teléfono, creo que hablamos,
no hablamos más.
No hablamos más y pasaron un montón de cuestiones y hay otras en movimiento. Y estamos ahí muy cerquita al cumpleaños del pueblo, ¿no? O sea, no falta tanto, estamos a menos de un mes del cumpleaños y es una organización que lleva tiempo, pero ha tenido reuniones. Hay diarios que dicen la gobernadora está citando para dar un golpe de volante a su gobierno, llama a los intendentes. No los llama a todos, yo entiendo que primero tiene que llamar a los propios, después llamar al resto. Esto es una cuestión de política, en una reunión de amigos.
Claro, primero fortalecer adentro, ¿no?
Claro, y bueno, usted ha estado reunido con la gobernadora.
Sí, estuvimos el día miércoles a las 11 de la mañana, tuvimos una reunión con la gobernadora, también con el ministro de gobierno, en conjunto con el intendente de Piedrabuena, el compañero Boldovich, y también con el intendente de Puerto Santa Cruz, el compañero González, hablando más que nada un relevamiento de lo que fue este año y los dos años de gestión y ver cómo nos parábamos para lo que venía, ¿no? La verdad que fue una charla interesante con la gobernadora, tratando de coordinar una nueva manera de gestionar sin pandemia. A ver, la pandemia sigue estando, pero tenemos otras libertades que por ahí permiten una mayor comunicación y también una mayor presencia en el territorio del gobierno provincial, ¿no? Así que ahora fue una buena charla, se habló de todo un poco, obviamente, un poco de las elecciones, la cuestión política, pero sí, más que nada, planteando cómo nos parábamos estos dos años, como equipo de trabajo y como también compañeros de la gobernadora. Estamos dentro del mismo frente y tenemos que tratar de volver a recuperar esa confianza del vecino en la política y sobre todo en el gobierno provincial y los gobiernos municipales. La verdad fue una muy linda charla, no fue únicamente esa reunión, después también estuve con el gerente de servicios públicos, con el presidente del IDU. Aprovechamos esos días de gestión para tratar de avanzar en unas cuestiones que también habían quedado pendientes y también viendo la posibilidad de proyectar futuras obras y también viendo la manera de tratar de concretar, vamos a ver si lo podemos hacer en el transcurso del mes de diciembre y los primeros días de enero, la posibilidad de establecer una planta de asfalto en Río Turbio, ¿no? Así que estamos trabajando en esas cuestiones.
Yo leí eso, he leído, bueno, como todo el mundo, los que dedicamos al periodismo, leemos bastante cuestiones, portales y noticias, análisis. Me da la sensación como conclusión que le pasó a Alberto Fernández, pero de ahí trasladémoslo de Alberto Fernández hasta el intendente del municipio más chico de la Argentina, que tuvo una expectativa cuando asumió el 10 de diciembre, armó un equipo de gobierno, hizo una planificación de 4 años y de pronto le dijeron, te quedan 2. ¿Pero cómo? Y los dos, no, o sea, no tuvo tiempo un equipo de gobierno de foguearse en la acción política, no tuvo tiempo de equivocarse, no tuvo tiempo de practicar, no tuvo tiempo de prueba y error. Directamente terminamos en la mitad de la gestión, perdiendo una elección, y ahora hay que políticamente dar vuelta a la elección, pero en acción hay que volver a poner todo lo que se dijo que se iba a hacer en 4 años, y la verdad que en 2, y es muy complicado resolverlo. O sea, Alberto Fernández, que a cada rato le hace un análisis distinto, está peleado con esto, está peleado con aquel, va, pero la verdad es que está buscando lo que él era, plantear su base con una estructura pensada, como tiene que haber sido su caso, es decir, este es mi equipo, es como un partido de fútbol. Juego los primeros 45 minutos y en los segundos veo. Tal bueno, déjeme, el partido dura 45 minutos, no dura 90. Y bueno, ¿y qué hacemos?
Sí, eso fue una de las cosas que charlamos, los ejes principales que charlamos con la gobernadora. Habían sido 4 años de la gestión anterior totalmente duros, con una provincia que había que repuntarla, que había que volver a equilibrarla. Se había logrado eso en el 2019. Son cosas que también tenemos que recordar. Durante los 4 años de la gestión anterior no hubo un solo año, a no ser el último, que el presupuesto de la provincia tenga un equilibrio fiscal. Se logró recién en el 2019. Eso daba otra posibilidad de proyección, ¿no? Obviamente con un gobierno nacional afín, con un gobierno provincial, con gobiernos municipales, daba una proyección totalmente diferente. Lamentablemente vino la pandemia, lo cual el equilibrio fiscal que se había logrado se derrumbó en un año, porque obviamente no hubo ingresos a nivel nacional, obviamente repercute en la coparticipación provincial y municipales, y eso también generó, por un lado, un malestar en la sociedad que tenía que estar totalmente encerrada, por otro lado, bajar las arcas de la provincia y bajar las arcas de los municipios, y generó, la verdad, que un malestar generalizado, más que nada a los que estamos en cargos públicos, porque la verdad que se apuntó directamente a la cabeza de los cargos públicos. Nadie decidió tener una pandemia y nadie decidió tener que encerrar a todos y que bajen los ingresos de las provincias y del municipio. Y bueno, por suerte, ahora que se volvió a una pequeña normalidad, lo que hablamos con Alicia, volvemos a tener en la provincia un presupuesto equilibrado, un presupuesto con un poquito de superávit.
El año que viene, también, 2.000 millones de superávit fiscal.
Claro, entonces que eso también permite proyectar de otra manera. Hablamos mucho de la cuestión de educación, hablamos mucho de la cuestión también de salud, que había que reforzar en sí esos dos ministerios, no echándole la culpa absolutamente a nadie, sino que tratando de resolver las problemáticas que vemos los intendentes en nuestras localidades. Hay problemáticas que son puntuales para todo. El trabajo es una, con los tres intendentes que estábamos hablando. Las fuentes laborales es una problemática que tenemos la mayoría de los municipios, que hay que tratar de darle la vuelta de rueda a eso, y también hacer actuar al Ministerio de Trabajo. Lo que planteamos y lo que hablamos, hay que hacer cumplir la ley 7030. Tenemos muchos santacruceños y santacruceñas lamentablemente desempleados, y si se empieza a reactivar todo lo que es la obra pública, lo que son las represas, necesitamos que esa gente tenga trabajo, ¿no? Esos fueron ejes principales que planteamos, y buscando la manera, que la verdad que estuvo muy, muy positiva la charla, que estuvo muy abierta la gobernadora a buscar la manera y la posibilidad en conjunto entre los ministerios, entre el gobierno provincial y los gobiernos municipales, de cómo abordamos esa problemática, y no pensando en abordarla dentro de 3 meses, pensaron en abordarla ahora ya. De qué manera resolvemos esta problemática y empezar a trabajar a partir de los primeros días de diciembre, durante enero, febrero, y que ya quede establecido el cronograma de trabajo para poder abordar todas estas problemáticas, ¿no?
No, evidentemente no hay vacaciones. Vayan sabiendo lo que estaban planificando. Evidentemente no hay vacaciones porque no hay tiempo, o sea, no se puede, no pueden perderlo, no hay forma de prolongar las cuestiones. Ahora, evidentemente la charla uno puede tenerla en números, superávit fiscal de 2.000 millones, pero la verdad, entiendo, o creo, la charla tiene connotaciones netamente políticas, porque la decisión que hay que tomar es política. Por ejemplo, que Santa Cruz, de los años 90, que ha tenido hasta casi el 90% del presupuesto en sueldo, tiene el 38%, alguno me dirá, sí, pero no nos alcanza. Bueno, son dos temas distintos. Una cuestión es cuánto, porque si vos dedicas el 90% del presupuesto al sueldo, no hay forma que te aumenten el sueldo, porque no hay plata. Si solo el 38% está dedicado al sueldo, entonces la expectativa
es mayor
de que te pueden ir acomodando las cosas, planteando. Ahora, en ese tema político, a mí me sorprendió muchísimo que un delegado o una persona de designación política como el coordinador de la empresa CRT diga que el municipio hizo una ordenanza para él, cosa que no creo que el municipio haga ordenanza. Primero, que no la hace el intendente, sino que hacen los concejales, y no la hacen pensando en alguien, salvo que lo nombren ciudadano ilustre. Si no, no está hecha para una persona, para fundir la empresa casi, ¿no? O sea, crearle problemas, eso no ayuda en nada.
La verdad que a mí me llamó mucho la atención las palabras del coordinador, que fue en esta radio igual.
Sí, fue con Claudio Martínez Adolfo.
Nosotros ya lo veníamos planteando hace tiempo. A ver, existe lo que es la responsabilidad social empresarial. Y acá no vamos en contra nosotros como municipio de ICRT. Y tampoco vamos en contra de las empresas privadas. Pero la responsabilidad social empresarial tiene que quedar en nuestra localidad, Paulino. Y nosotros ya lo veníamos hablando, y fue una crítica que se hizo durante muchísimos años a los diferentes intendentes, diferentes concejales. Bueno, nosotros definimos plasmarlo por una ordenanza. Yo nací en Río Turbio, crecí en Río Turbio y me voy a morir en Río Turbio. Y hoy tengo la responsabilidad de conducir por el voto popular en mi pueblo. Entonces, lo que se criticó durante muchos años hay que dejarlo establecido por ley. Lo que dice esa ordenanza es que las empresas privadas que no estén radicadas en la localidad de Río Turbio tienen que dejar un porcentaje de lo facturado. Y no se lo estamos cobrando ICRT. Ahora, si la empresa privada se lo recarga en ICRT, es algo que tendrá que resolver ICRT.
Tiene un problema de cómo diseñó su licitación.
Exactamente.
No es posible que terminen trasladando a eso, ¿no?
Nosotros, la verdad es que eso es un problema que tendrían que resolver ellos. Y tampoco, que quede claro, tampoco vamos por la empresa privada, pero sí vamos por la responsabilidad social empresarial. Estamos hablando de contratos que la verdad que son empresas específicas para esos trabajos, pero no están dejando ni siquiera 100 metros de cordón cuneta.
A ver, para que la gente vea, usted ha motivado desde la municipalidad una cooperativa de construcción. Esa cooperativa, que son 10 gauchos que no tienen laburo y que se juntaron y que están con un plan, si usted les da una obra, van a tener que pagar impuestos.
Sí, bueno,
porque hay cosas que usted podrá adjudicarle como cooperativa, pero hay cosas que no pueden evitar. Tienen que pagar ingresos brutos, tienen que pagar IVA, y tienen que tener un domicilio, aunque sea en la casa del presidente de la cooperativa, porque la ley que usted mismo crea una cooperativa, la impulsa, mejor dicho, del municipio, va a tener que fiscalizarle y decirle, ¿y dónde están radicados?
Tal cual.
No en ningún lado.
Tal
no, dame un domicilio. ¿Por qué? Porque si no, no podés ser prestatario de la municipalidad. ¿Por qué entonces sería una tragedia que las empresas que no están radicadas tengan que pagar un impuesto por eso? Si todo el mundo paga, el que hace su casa paga plano, paga permiso de obra. A ver.
No, a ver, la verdad que me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención, he escuchado un poco la nota. La verdad que si está enojado se tendrá que desenojar. No es un problema mío. Nosotros lo venimos planteando hace un montón de tiempo. Vimos los tiempos necesarios, tenía pandemia, no se podía avanzar. Perfecto. Ahora hay más de 8 empresas trabajando. Que vuelvo a repetir lo mismo, ojo, no estoy en contra, porque son empresas especializadas y está bárbaro porque tienen que estar. Ahora, no puede ser que nosotros nuevamente la veamos pasar como municipio. La verdad que eso me llamó mucho la atención. Después, bueno, también hablando de la colaboración de ICRT con el municipio, que era una empresa que no tenía que estar siempre siempre beneficiando a las instituciones y a la municipalidad. Y tenemos que saber un poco la idiosincrasia de nuestro pueblo. No le estamos pidiendo cosas totalmente ilógicas. En un plan invernal que ICRT, que debe tener más de 20 máquinas y el municipio tiene 3, preste una para toda la comunidad y no es una cuestión ilógica. Es una cuestión de compañerismo. Estás en Río Turbio. La sociedad de Río Turbio durante muchos años vivió de la empresa de ICRT y la verdad que eso no es vivir, es una colaboración.
Pero además él está ahí porque hubo mucha gente acá que pasó mucho hambre antes de la concesión, durante la concesión, y muchas luchas para que la empresa esté donde está. Es decir, no es magia. Bueno, no fue magia. Entonces,
ahora que a mí me llamó la atención y me molestó. Yo en su momento lo hablé con el interventor cuando estaba Aníbal, lo hablamos con Aníbal a esto también. Lo hablamos con el ex coordinador, con Lucas Anserain. Digamos, no es que se hizo del día a la noche, se viene trabajando hace tiempo en esto. Y que salga con estas cosas, me parece que debería, la verdad, recorrer un poco más el pueblo, hablar un poco más con los vecinos, que le cuenten qué significa la empresa ICRT para todos nosotros. Nadie está en contra de que genere energía, queremos que genere energía. La discusión, una vez, cuando esté generando energía, es totalmente diferente, porque la discusión ahí es con la provincia, dentro de la coparticipación secundaria para que el municipio de Río Turbio tenga un ingreso por la generación de energía. Es diferente la discusión. No es la misma discusión ahora con las empresas privadas, porque por ahí creo que se malinterpretó, se malentendió. Acá no es en contra de ICRT. Y tampoco es en contra de las empresas privadas. Ahora, las empresas privadas tienen que hacer un aporte al municipio. Si esa empresa privada, el aporte que tienen que darle al municipio, se lo incrementan a ICRT, ya no es un problema del municipio. Deberían ver ellos o cómo bajan las licitaciones o que contraten otras empresas.
No, claro, o sea, el problema es que lo haga quien lo haga, pero acá tienen que pagar impuestos. Se construyó la usina, hubo una reunión en el Hotel Capipe, sí, y estuvo el ministro de Planificación, dijo, él compre local y todo el mundo va a comprar acá, vamos a ser todos felices. El cuento corto dice que no le compraron un clavo, que se fueron, y después nosotros por televisión nos enteramos que todos los rioturbienses éramos unos corruptos que nos habíamos quedado con 4.000 millones de pesos. Pues, pero ¿quién se quedó con los 4.000? A ver, si el que más tiene es nada, o sea, ¿quién vendió algo? ¿Quién hizo qué? Nada. Entonces, es muy complicado pensar que uno no debe tener un control sobre las empresas privadas. No controlar qué hacen, sino decir, mira, en este pueblo para todos los que vienen pagan impuestos. Y vos sos una empresa que hace licitaciones por 12, 15, 20 millones de dólares. Entonces, no te estoy pidiendo 10 millones de dólares. Estoy diciendo que, si no, radicate, alquila una casa, haz una oficina acá.
Genera puestos de trabajo,
arma a Rafa, que arme una... Contrate un edificio acá, una oficina que tenga administrativo, que tenga... Entonces, si estás radicada acá, inscribite como prestadora en el municipio, en la provincia, como dice la normativa, y no hay ningún problema. Ahora, ¿vos querés manejarla por helicóptero? Bueno, eso tiene un costo.
Hay un intendente. Tienen que respetarlo. Les guste o no les guste, hay un intendente. Ninguna empresa privada tampoco fue a presentarse al municipio de Río Turbio, decir, nosotros vamos a trabajar acá, tenemos este proyecto para la comunidad, nosotros lo llevamos adelante. Hubiera sido otra cosa, ¿eh? Hubiera sido una cosa totalmente diferente. Intendente, ¿qué necesita? ¿Cordón cuneta, vereda, pavimento? ¿En qué podemos colaborar? Hubiera sido otra cosa. Ahora, les guste o no les guste, hay un intendente y hay que respetarlo. Entonces, si por las buenas, lamentablemente, no podemos llegar a un acuerdo, y bueno, hay que hacer cumplir la ley. Y no podemos, yo, como te dije, yo me voy a morir acá. Y no quiero que tampoco el día de mañana digan, ah, no, pero el intendente Mena tampoco hizo nada con las empresas privadas, porque nos venimos quejando hace años de esto.
No,
hace años nos venimos quejando de esto.
La eclosión fue, hizo Luz Corzán.
Entonces, bueno, lamentablemente no se pudo llegar, como pensábamos, a un acuerdo, pero bueno, se generó una ordenanza votada por los 5 concejales. Fue votada por unanimidad esa ordenanza, y ahora se está aplicando.
Y fueron notificadas las empresas, supongo que tendrán que empezar a
Estamos esperando la respuesta, todavía no tuvimos la respuesta.
Claro, pues si una ordenanza, mucha respuesta no hay. Es decir, pase por tesorería, el negro Cari le hace el recibo y pague acá y ya está.
No, tenemos que, lo que sí nosotros solicitamos a la empresa ICRT, la nómina de las empresas que están trabajando y los contratos de esas empresas para después notificar a las empresas. Y hasta el momento no hemos tenido respuesta de eso.
Intendente, bueno, ha estado, te decía, porque el volumen político que necesita, que cuando uno dice volumen político, ¿a qué se refiere a volumen político? Es que todos apunten en una misma dirección. Y esto, estas declaraciones, me parece que desafortunada, o con un análisis un tanto que no compartido periodísticamente, porque además habló del FMI y de una serie de cuestiones que desconozco cuál es el análisis político, pero la información que uno tiene no es esa. Es lo que para tirar todo junto hacia un mismo lado, ¿no? O sea, ir en una misma dirección, que supongo que también forma parte de la charla con la gobernadora.
También lo charlamos con la gobernadora. Y también lo charlamos hace tiempo con la gobernadora esto, de lo que estaba pasando en la localidad, de que lamentablemente las empresas no habían presentado ningún proyecto, no aportan absolutamente ningún tipo de impuesto al municipio. Lo venimos charlando hace tiempo, ¿no? Como te digo, Paulino, lo veníamos charlando ya con Aníbal y con Lucas. No era algo que se definió de manera inmediata, vamos a hacerlo. Ya se venía charlando y trabajando. Inclusive algunos aportes como para ver de qué manera lo podíamos llegar a regularizar o reglamentar, nos los ha dado gente de la intervención anterior.
Sabrá, digamos, que el recurso es provincial, ¿no?
Bueno, habría que preguntarle, capaz.
Digo,
que no.
Sí, ¿sabe por qué? Porque por la reforma de la Constitución del 94 el recurso es provincial, sí. O sea, está sacando un recurso provincial, no es que es la embajada de Taiwán, o sea, es un recurso provincial. Dicho eso, bueno, quería preguntarle porque me pareció un exceso las declaraciones y preocupante, porque decir que uno forma parte o que el municipio forma parte del ocaso financiero de la empresa, mañana sí, bueno, va a ir sí, ATE tal a cual. Decir, nosotros no tenemos aumento de sueldo porque ustedes sí, los concejales están cobrando el 1%, y la verdad que nada, me parece de una ligereza la apreciación inaceptable. El otro tema tiene que ver, bueno, hemos andado en la cuestión política, venimos con los festejos del pueblo. No de los festejos, la fiesta misma, sino que es el marco donde se comenzaron a hacer obras. Dijeron que después de las elecciones se pararan, que estaban haciendo cordones para comprar con cemento votos. Bueno, perdieron...
Tantas cosas se dijeron.
Se perdieron las elecciones, pero yo veo que siguen poniendo cordones. Aquí están, que no se enteraron.
Ah, pero ya pasaron las elecciones.
Por eso
digo. Pensé que todavía no. Por eso no. Entonces paramos las obras ahora.
Informarle periodísticamente que las elecciones han concluido. Claro. Que la elección que queda, pero es en Chile.
Claro, no tiene nada que ver.
No tenemos nada que ver. Digo porque continuaron las obras, En el descrédito o desprecio de un determinado sector que decía que solamente se hace con funciones, y veo que las obras no se han detenido.
Y no se van a detener, Paulino. Nuestra gestión, si el vecino quiere, termina en diciembre del 2023. Si el vecino no quiere, va a continuar nuestra gestión. Y vamos a seguir con las obras hasta que estemos en gestión. No es porque haya una elección o no. Nosotros vamos a seguir continuando con las refacciones de las calles, que nos queda un montón, porque también hay que reconocer que nos queda un montón.
Lo de por la planta de
por eso
de,
estamos en
de
la
eso que lo dijo al pasar, es eso nos cambia
la vida,
nos
todos,
cambia la vida,
sí.
Es muy importante una planta de asfaltado, porque para que la gente sepa qué es, sería como el parte del barrio comercial que tiene asfalto, y que el cemento que está abajo está en las condiciones de que ahora, para que tenga una idea los que no conocen, hielos continentales.
Tal cual.
Estaba de esa manera.
Tal cual. Es una de las gestiones que nosotros queremos apuntar sí o sí al año que viene. Lleva su tiempo montar una planta, demora 2 meses. Tirar asfalto se tiene que hacer sí o sí en temporada de verano, porque si no, no dura nada. Pero bueno, la idea es tratar de, entre los meses de enero, febrero y marzo, tener la planta montada como para empezar la temporada que viene a tirar asfalto. Y la verdad que una vez, lo hablamos en su momento, la sí, rapidez del asfalto es totalmente diferente al hormigón. Es mucho más rápido el trabajo, mucho más rápido la utilización, y la verdad que la proyección de nuestro gobierno municipal es apuntar a eso, es de tratar de apuntar a tener la planta acá y tratar de hacer las mayor cuadras de asfalto en nuestra comunidad. Es algo que lleva tiempo y plata, porque la verdad que es caro montar una planta de asfalto, pero bueno, es lo que estuvimos intentando hacer en el transcurso de esta semana en el gobierno provincial, buscando la manera de la financiación para eso, y obviamente a eso complementarlo con el cordón cuneta con los compañeros municipales, como sigue en Julia, con algunas zonas donde por ahí no es asfaltado, sino que es bacheo, seguir con el bacheo, tratando de apuntar a mejorar en lo que nos queda de gestión y de tiempo, de mejorar la transitibilidad, perdón,
sí, se me trabó, el andar.
Y la calidad, claro, y la calidad de vida de los vecinos. Vamos a apuntar en estos 2 años de gestión a eso, ¿no? A tratar de ordenar de otra manera el pueblo, a tratar de dejarlo lo más pintoresco posible. También tenemos las viviendas sociales, seguimos trabajando con las viviendas sociales, estamos trabajando con el loteo de los 110 lotes, con servicios que va a ser ese loteo, estamos planificando otros loteos, estamos tratando de abordar las mayores problemáticas que tenemos en nuestra comunidad para resolverla en el tiempo que nos queda, ¿no?
Hubo una vez una intención del municipio, pero distintas cuestiones quedaron truncas por razones ajenas a cualquier actor del municipio, gobierno u oposición, no era voluntad de los actores de acá. Hay un lugar que está saturado, que es la administración pública. Usted podrá tomar 20 personas por año por la baja vegetativa. La provincia podrá tomar en Río Turbio 20 más. La empresa podrá tomar, digamos, 60 personas. Pero Río Turbio debe tener 350 chicos que cumplen 18 años todos los años. Por lo tanto, estamos hablando de, en el mejor ideal de los casos, 300 chicos afuera del sistema. Y eso es una crisis económica muy importante que acá no se nota mucho por la condición climática, por eso no tenemos ranchos ni villa de emergencia, porque no podrían vivir en el invierno. Entonces, la creación de fuentes de trabajo alternativas es casi la meta ineludible. Hay proyectos o ideas o pensado algunos análisis liminares, los residuos, el estéril, ladrillos, pensar en los residuos de la ceniza de la usina, digo, por nombrar algunos. Bueno, ahora vaya a saber cómo resulta. Bueno, lo que pasa es que el trabajo agrario de la zona esa que tiene no es un trabajo masivo, o sea, da más trabajo un galpón de 100 metros cuadrados cubierto con una fábrica de ladrillo que 20 hectáreas, sí, o 100 cual, hectáreas. Una 100 hectáreas la pueden manejar 10 personas o menos, y en un galpón generando ladrillo, digamos, no es lo mismo, y lo nuestro es más industrial que agropecuario, ¿no?
Sí, tal cual. Estamos justo, no tiene mucho que ver con este tema puntual, pero sí me parece que está todo encadenado, si se quiere. Ayer tuvimos un Zoom con la alcaldesa de Puerto Natales.
Me voy a preguntar por eso. Porque acá me están preguntando, claro, ¿cuándo abren la frontera?
No se habló únicamente de las fronteras, obviamente que fue el tema principal y puntual, pero sí hablamos de volver a tener ese hermanamiento que se tuvo alguna vez entre Puerto Natales y Río Turbio, independientemente de las regiones, de las provincias y de las naciones, ¿no? Está pasando por un momento que hablábamos recién, Chile, de una elección donde ojalá que no gane la ultraderecha, porque la verdad que sería algo muy complicado para Latinoamérica, no únicamente para Chile. Pero independientemente de eso, hablando de las posibilidades de trabajar en conjunto entre Río Turbio y Puerto Natales. Y una de las cuestiones que también planteamos fue esta posibilidad de volver a hermanarnos y también de ver la manera de, en temporada alta, Puerto Natales tiene mucho trabajo con la cuestión turística. Entonces, ver también la manera de poder realizar algún tipo de convenios específicos que sean avalados por ambas cámaras, que dé esa posibilidad también de la generación del empleo, por un lado de la cuestión turística en Puerto Natales, y hay muchos ciudadanos chilenos que trabajaron o trabajan también en la empresa ICRT, y también generar de esa manera ese vínculo entre las ciudades, ¿no? También apuntando a la posibilidad de la generación de empleo genuino, no únicamente con comparativas, sino también viendo la posibilidad, que había un proyecto que lo retomamos en el día de hoy, los chicos de la Muni se iban a comunicar con ese ingeniero, que era la realización de briquetas con el estéril de carbón. La verdad que son proyectos, por un lado, tenemos la calefacción en invierno, que es o por leña, que lamentablemente la sacan de manera clandestina en Mazaruca, y lamentablemente algunos compañeros del municipio de al lado, sí, y por otro lado del carbón. ¿Cómo lo vamos a quemar en la central térmica? Los árboles que cuidar. Ahora, ¿de qué manera tratamos de generar algún producto que también dé calefacción en invierno. Y uno de esos es el estéril. Entonces tratamos de ver de qué manera retomar ese proyecto, que no era un proyecto muy complicado, proyecto que necesitaba obviamente un espacio físico, determinadas maquinarias, y la materia prima nosotros la tenemos contaminando el medio ambiente.
Entonces, bueno, y ladrillo por extrusado, ladrillos cuasi cerámicos con el estéril del carbón también, ¿no? Digamos, hay todo un tema. La desgasificación del carbón, la Universidad Pontificia del Perú, si uno entra, y le digo este dato, si usted entra ahí, busque briquetas de carbón, hacen una torta con el carbón desgasificado, con esa desgasificación del carbón generan para hacer esto, y es una torta que pesa un kilo de carbón y que arde a 2000 y pico de grados durante 10 horas. Y genera de residuo, no un montón de ceniza, sino la misma torta de carbón que no se mueve. Eso está pensado, diseñado, hecho.
Deben ser 20 árboles, más o menos.
El ingeniero Fete ha trabajado en eso. De hecho, tiene en su casa briquetas de carbón hechas más o menos cuando nosotros compramos, briquetas para el asado, pero son de otro carbón. Digamos, aprovechar ese conocimiento que hay esparcido en el pueblo, decir, bueno, vamos, arranquemos para ese lado. Claro, solo no se puede, no lo puede hacer, ¿no?
Por eso, justo en el día de ayer y antes de ayer también estuvimos charlando de este tema, buscando nuevamente el proyecto, ultimando algunos detalles, actualizando algunos precios, y es algo que tenemos que ir a pelear directamente al Ministerio de Producción de la Nación para el financiamiento. Porque acá es una respuesta en conjunto que tiene que darse. La inversión, la verdad que hasta lo que estuvimos viendo, no es mucha para poder generar, por un lado, empleo y para también cuidar el medio ambiente. Porque también cuidando el medio ambiente. El carbón que hoy se utiliza para las estancias, para las chacras, una vez que generemos energía, lo vamos a tener que quemar ahí. Y el bosque nosotros lo tenemos que seguir cuidando. Entonces, esto es una alternativa. Y una alternativa, la verdad que muy positiva.
No, pero además el tema de los ladrillos debe costar lo mismo. Costaba 1.000.000 de euros la planta, toda completa, montada y puesta en Río Turbio para funcionamiento. El análisis del negocio lo hizo ¿quién? El actual senador Costa. El actual senador Costa vino, se reunió con el intendente y le ofreció comprarle toda la producción de ladrillos. Toda, completa, dijo. Todos los ladrillos que hagan los compra la empresa Liberté Welche.
Servía para vivienda social.
Exactamente. O sea, lo que ahorraba en material generar ladrillos en Río Turbio y el tren que puede sacarlos hasta Gallegos, que ahorraría una parte importante del flete sacándolo en... Obviamente pagándole a la empresa, ninguna gauchada, ¿no? Pero ahorraría bastante en un centro de acopio en Gallegos. ¿Por qué no en Río Turbio? Porque es más fácil vender donde están todos los medios de transporte que vender desde Río Turbio. La venta sería igual, porque irían en tren. Es una cuestión, no se resuelve en una tarde, pero digamos,
es algo que tiene que quedar proyectado. Y ese,
que ya se analizó que va a funcionar.
Y aparte es la importancia de lo que hablamos hace un ratito, de trabajar en conjunto. Trabajar en conjunto con ICRT es importante. Es importante para el desarrollo de la cuenca, no únicamente de Turbio. En esta no hay que ser egoísta. Es importante para el desarrollo de Turbio y 28. El desarrollo de la cuenca tiene que ser en conjunto con nuestra empresa madre. Nosotros nacimos de esa empresa madre. Y lo que vos decías, lo que es más caro en cualquier construcción o cualquier industria es el transporte. Y el transporte más barato que existe es el tren. Y nosotros lo tenemos acá.
Claro.
Y nosotros lo tenemos acá. Entonces, eso me parece que son los proyectos que tenemos que ver a futuro y tratar de articularlos en conjunto para que se puedan concretar. El municipio solo no lo puede hacer. Y CRT solo no lo puede hacer. Bueno, tiremos los dos para el mismo lado. Tratemos de ir los dos para el mismo lado. La generación de energía, obviamente que es el valor agregado a nuestro carbón y es el sueño de todos nosotros. Ahora, no nos quedemos ahí.
No, seguro.
No nos quedemos ahí.
Y pensaba lo de Chile, en el proyecto de trabajar con el tren hacia Chile. Hay turísticamente formas de trabajar que son atractivas. A ver, tenemos el tema de las huelgas del 20 ahora, que hay el feriado del 7 de diciembre en razón de esto, lo que presentó la senadora Diani los otros días en el Senado de la Nación, de declarar crímenes de lesa humanidad, lo que ocurrió. Pero también hay un recorrido turístico, es un atractivo turístico. Nosotros tenemos la ruta de los contrabandistas, que es venir de Natales y subir a la Pampa del Muerto, que se puede explotar como excursión con guías turísticos de los dos países y pasar por la zona de la estancia San José, de Margoni, y se puede ir a... Bueno, Va a ser un poco difícil que nosotros vayamos a Boris al hotel que está ahí, porque es un poco caro. Sí. Pero podemos ir hasta la puerta.
Pasar por enfrente
y comer un sándwich de milanesa en la puerta. Claro. Hasta allá, mira qué lindo. Igual se lo puedo visitar turísticamente, pero ellos que hagan el negocio que tengan que hacer. Pero digamos, tenemos cosas en común con Chile, con Puerto Natales.
Con Puerto Natales,
hacerlo. Alguna vez intentado y otro intendente, que no era usted ni era Masú, era otro intendente, donde planteaba a Fernando Sepúlveda, a quien conozco, que él es el de la Corporación de Turismo de Chile. Ellos querían traer turismo de Punta Arenas a Puerto Natales, turismo interno, y querían pasar un día acá. Es decir, no sabían cómo hacerlo porque no tiene movimiento Natales en invierno. Tienen escapada. Ellos decían, ustedes tienen que tener eso en funcionamiento y tienen que darles bife de chorizo. Y son empresarios, van a venir un fin de semana, no van a estar en Natales, van a Río Turbio, comen comida argentina y se vuelven. Claro. Una cosa interna, porque Natales necesita un atractivo para el invierno que no lo tiene. Y nosotros
lo tenemos. Tal cual. Eso fue una de los ejes, ¿no?, que hablamos ayer, la cuestión turística, la cuestión cultural, la cuestión deportiva. Tratar de realizar eventos en conjunto, ya sea deportivos o culturales, automáticamente te hace un evento internacional. Más allá de que estemos a 22 kilómetros, estás compitiendo entre países, y esas cosas también vuelven a fortalecer los lazos entre Puerto Natales y Río Turbio, ¿sí? La verdad fue una muy linda charla. Veníamos charlando con Antonieta hace tiempo ya. La idea era tratar de coordinar y concretar una reunión presencial, pero por el momento no podemos. Y bueno, la concretamos por Zoom. Y bueno, también viendo la posibilidad de, cuando se abran las fronteras, realmente sentarnos y firmar un acta de común acuerdo de hermandad entre ambas localidades y empezar a trabajar en conjunto, que es lo que, la verdad, que intentamos apuntar los dos. La verdad que muy buena predisposición también de la alcaldesa de Puerto Natales para tratar de empezar nuevamente por ese camino que algún momento tenía Río Turbio Puerto Natales, ¿no?
Ojalá se dé, intendente, porque realmente va a ser cuestiones muy, pero muy importantes. Bueno, ¿tiene inauguraciones previstas para el 14? ¿Qué tiene previsto?
Sí, estamos trabajando, ultimando los detalles. Vale, la verdad que agradecerles a todos los compañeros y compañeras municipales, porque la verdad que se están poniendo la camiseta del municipio, la verdad que como nunca. En el museo, tratar de llegar lo antes posible con el museo. Por ahí no vamos a llegar con la cantidad de las muestras presentadas, pero sí con la obra terminada y con algunas obras de infraestructura, hablando, ¿no?
El edificio va a quedar muy lindo, Yo estuve viéndolo, me invitó Mariana, la que va a trabajar ahí, está muy, 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 muy lindo.
Muy lindo. Va a quedar muy lindo el edificio, y también vengo del playón deportivo del barrio Los Ñires. La verdad que se está haciendo a nuevo ese playón. Y bueno, van a ser las dos obras que vamos a tener para el 13 y para el 14, y también un nuevo espacio de esparcimiento y de recreación en Santa Flavia, abajo de donde está la Secretaría de Ambiente, que están haciendo también los compañeros municipales. Esas tres cosas vamos a tratar de llegar a inaugurarlas para el 12, 13 o el 14 de diciembre.
¿En qué quedó lo de primavera? La zona al río, que iban a hablar con los empresarios, venían, los permisos.
Estamos esperando que vengan. Lo que habíamos hablado telefónicamente, que nos iban a ceder un espacio para que pueda acceder los vecinos y las vecinas, que teníamos que tener un control, nos exigían obviamente un control y un cuidado dentro de ese espacio, pero sí iban a generar un cuadro para que puedan acceder los vecinos y vecinas.
Como un camping municipal se podría hacer.
Una cosa similar. Bueno, estamos esperando, tenían que venir en estos tiempos, habían dicho que después de las elecciones venían, así que esperemos que vengan lo antes posible.
Sí, porque acá hay uno que me dice, yo tengo el cordero, pero ya está casi por ser borrego, está esperando porque lo quiere comer a primavera.
Ah, bueno, lo puedo ir a comer ahora a Santa Flavia, lo puedo ir a comer a...
Acá en la radio tenemos un patio enorme.
Estamos también trabajando y generando la posibilidad de un nuevo espacio también de esparcimiento atrás de lo que es el Consejo Agrario. Vamos a seguir generando espacios de esparcimiento.
Intendente, ha sido, como siempre, muy gentil. Hacía tiempo que no charlábamos, pero habíamos visto un montón de horas. Pero sobre todo la charla, bueno, lo de el paso fronterizo con Puerto Natales no tiene que ver ni con su voluntad ni con la alcaldesa, sino que es una decisión nacional y provincial. Básicamente provincial.
Claro, la provincia ya elevó el protocolo al gobierno nacional para la posible reapertura de las fronteras. Estamos a la espera de que responda el gobierno nacional, el gobierno provincial, a ver cómo se puede llegar a hacer una reapertura de manera paulatina. Dentro de esa solicitud está el paso fronterizo de Mina 1 y de Dorotea. Lo que hablamos ayer con la alcaldesa, que bueno, que ella obviamente iba a tratar de hacer lo mismo con su país para
y impulsar la posibilidad de la apertura del paso fronterizo de Dorotea y tratar después de armar protocolos en conjunto, ¿no? Entre Río Turbio y Puerto Natales, más que nada pensando en la cuestión humanística, ¿no? No tanto la cuestión turística, pero sino la cuestión humanística. Hay muchas, yo me he juntado con los representantes de la Asociación de Chilenos que hay en Río Turbio, donde la verdad que es entendible después de 2 años de no poder ver a su familia y que hay algunos casos que necesitan, la verdad, hoy en día tener la visita de ese familiar. Entonces, más que nada apuntando a esa cuestión netamente humanística, tratar de pelear en conjunto desde el lado de Argentina por el paso de Mina 1 y del lado de Chile por el paso de Dorotea para que se abra esa frontera, ¿no?
Lo que pasa es que cuando mira Europa, hoy cerró Portugal y ellos pasaron un verano como lo estamos pasando nosotros, relajados, y el resultado de un verano relajado es este invierno europeo con muchos problemas. Y nosotros estamos en el verano que ellos ya pasaron.
Ya pasaron.
Iniciándolo. Deberíamos tomar esa experiencia y transitarlo de una manera más prudente, al menos.
Por eso se hablaba no de una apertura amplia y turística, sino humanística.
No, que la gente vaya a visitar a su pariente y no me voy a comer un barro loco, sino Paulino, quédate acá, no comas ningún barro loco allá, hacételo acá en tu casa.
Tal cual, lo que charlamos ayer era ver la posibilidad también de generar núcleos sanitarios, digamos, que vaya, que vea a su familia, que vuelva. Para eso es necesario, obviamente, la coordinación entre ambas localidades. Así que se apuntó puntualmente a eso, a ver la posibilidad de cuestiones humanísticas, tratar de garantizar no son los núcleos, se me fue el nombre ya.
Bueno, unas cápsulas.
Sí, las cápsulas sanitarias, las cápsulas tal cual. Sanitarias. Y bueno, ver de qué manera podemos acelerarlo. Y también no depende, como decías vos, no depende de nosotros, sino que depende de los ministerios de salud de ambas naciones.
Como siempre hay gente que lo saluda, le transmite los saludos al intendente, por ese intendente que siga funcionando. Bueno, intendente, ha sido muy amable, nos estaremos encontrando seguramente antes del 14
para en el marco de Radio Nacional.
La radio, sí.
Seguro.
Hay una discusión acá que va a haber el día. Y nadie quiere poner una moneda.
Nadie quiere.
Acá nadie quiere. Bueno. Nadie. Si fueran Coboy, mueren todos.
Yo sé cómo va a terminar esto. Sí, llamando al intendente.
Sí. Son todos lerdos para sacar. Claro. Pero ni siquiera quieren manguear, porque digo, hagamos una comisión de mangueo.
Claro.
¿Y quién se anima? Digo, pero si es para pedir, muchacho.
No es para más que eso.
No es para más que eso, pero bueno. Ahí estamos, ni siquiera tenemos voluntad para andar mangueando por ahí. Así que, intendente, gracias por haber estado en la radio y bueno, vamos a hacer seguramente en el acto del 3, pero bueno, más cerquita de la fecha, seguramente alguna charla previa, porque va a ser 10 días desde el 3 hasta el 19, son más días porque termina con la carrera, supongo.
Termina con la carrera y hay una sorpresa, si Dios quiere, para el 17 de diciembre también. Pasando el aniversario, esperemos que podamos llegar a concretar una sorpresa que en su momento la hablaremos.
Bueno, por eso.
No la anticipemos.
Por eso sorpresa.
Claro, tal cual.
Dice, tengo una sorpresa. ¿Qué es? Bueno, es una sorpresa. Acá. Por eso
no
se llama.
No se puede decir.
Intendente, gracias por haber estado.
No, por favor, gracias a vos.